vamos encontrando una diferencia muy grande. Y es importantísimo encontrar esta diferencia, porque es la misma situación que hablamos del amor. La diferencia muy grande que hay entre los sentimientos y el amor. Mientras cualquiera de nosotros crea que los sentimientos son el amor, no podrá amar. Los sentimientos no pueden amar. Lo que hacen es querer. Con la paz va a pasar lo mismo. Mientras yo crea que la paz es algo que se produce cuando no hay nada externo que pueda incomodarme, estoy tan confundido como con el amor. Eso no es paz. La paz es otra cosa. Y las cosas no me incomodan. Yo me incomodo con ellas. La diferencia es muy sencilla. Primero, estar en paz es un proceso temporal. Tener paz es un proceso permanente y constante. Es decir, quien tiene paz, si eso es constante, su paz es invulnerable. Mientras tu paz interior sea vulnerable, en realidad no tienes paz. Digamos que tu mente tiene momentos de reposo. Cuando no hay un evento externo ante el cual tú te alteras, porque no son las cosas las que me alteran. Yo me altero ante las situaciones, cualquiera que ellas sean. Y por supuesto, yo pierdo mi paz, porque no comprendo algo. Fíjense que mientras, si yo soy ofendible, mientras yo soy vulnerable, mientras yo tengo miedo, mientras yo no acepto algo, no tengo paz. Entonces fíjense que podríamos decir que realmente muy pocas personas, contadísimas personas, tienen paz. Todos, absolutamente todos, en algún momento estamos en paz. Pero los que tienen paz son muy pocos. Entonces estamos trabajando precisamente para desarrollar esa paz invulnerable. Continuamente en paz. No hay nada que lo saque de su paz. Por eso estar continuamente en paz. Tener una paz constante es una maestría en amor. Lo que tiene que haberse desarrollado en el nivel de la comprensión para no involucrarse con ninguna cosa porque la haya comprendido. Y en el nivel del entrenamiento, para no permitir que nada pueda alterar su paz interior. Son dos elementos que llevan un orden. Primero necesito comprender, y después necesito entrenarme. Ahora estoy proponiendo el entrenamiento para este grupo, porque yo supongo que en este momento los que estamos aquí, ya hemos comprendido suficientemente cuáles son los principios que rigen el universo. Como para poder entender en nuestra mente, cuando sea entenderlo por ahora, que todo cuanto sucede es perfecto. Independientemente de que nos guste o no nos guste. Evidentemente, si no me gusta, yo ya estoy involucrando algún sentimiento. Recuerden que hemos usado una palabra que neutraliza lo que sucede afuera. Es que todo, absolutamente todo lo que sucede es necesario. Todo. Que me guste o no, esa es una característica diferente. Pero tengan en cuenta, absolutamente todo lo que sucede en el universo es necesario. Si algo es necesario, entonces es importante que suceda. Y si es importante y es necesario, significa que tiene un valor. Y si tiene un valor, yo puedo ver el amor en esa situación. Así ya lo habré comprendido. El otro trabajo, después de hacer este primer trabajo, consiste en que yo desensibilice mis sentimientos de forma tal que aquellas cosas que siendo necesarias no sean agradables para mí, yo las neutralice de forma tal que no puedan penetrar a mis sentimientos y solamente las pueda ver desde mi comprensión de amor. Ahí ya sabré que mi paz es invulnerable. Mientras yo le tenga miedo a algo, mientras yo no acepte algo, mientras yo me sienta mal con cualquier cosa, no tengo paz. Puedo estar en paz aislándome. ¿Sí, carita? Sí. Esas son las herramientas que hemos estado trabajando todo el tiempo. Reconocer el destino. ¿Cómo reconozco el destino? Es una secuencia de herramientas. Nosotros en este momento, los que estamos aquí, tenemos toda una caja completa de herramientas de trabajo ante la vida. Solamente es necesario utilizarlas. Ante cualquier situación, lo primero que yo necesito hacer es reconocer el destino. ¿Cómo se reconoce el destino? ¿Ustedes se acuerdan cómo se reconoce? Porque no puedes evitarlo. No puedes evitarlo. Así reconoces que es destino. Si yo paso por un lugar y aquí veo una calle llena de barro y de huecos y aquí en este otro lado veo una acera limpia y seca, yo podría decir, como necesito aprender a manejar el barro, me voy a pasar por entre el barro y me voy a volver el vestido o una miseria de barro. Yo podría decidir eso. Pero no me estoy dando cuenta que la vida ha puesto también al pie de esa calle una limpia y seca. ¿Eso es destino? Entonces fíjense bien en esto. Si habiendo dos opciones, o más opciones, o varias opciones, yo escojo aquella que es más difícil, no es por destino, es por terquedad, es por ignorancia. No necesito eso. Si el único paso que existe a donde yo necesito ir es un camino lleno de barro y no existe ningún otro y no veo ninguna otra opción, entonces ¿esto cómo se llama? Entonces ahí sí, métete entre el barro y disfrútatelo. Entonces, para tu pregunta es lo mismo. Ante una situación, lo primero que necesitas preguntarte es si es destino o no. Es decir, si tú puedes apartarte de esa situación, no es destino para ti. Y si sí es destino, entonces la segunda pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la razón del destino? O mejor hiciéramos esta pregunta. ¿Qué te enseña o qué aprendes del destino? ¿Qué necesitas aprender del destino? Ya han definido destino. ¿Qué necesitas aprender del destino? ¿Qué necesitas aprender? Fíjense que la respuesta es una sola y es la que estamos trabajando ahorita. Del destino no necesito aprender sino una sola cosa. A tener paz. Eso es lo que necesito aprender. Porque evidentemente el destino es algo ante lo cual yo usualmente me salgo de la paz. Así de sencillo. Entonces, si soy ofendible, tengo destino. Soy vulnerable, tengo destino. Tengo miedo, tengo destino. No acepto algo, tengo destino. Precisamente a eso necesito enfrentarme. El día que una persona no tiene miedo, no es vulnerable, no es ofendible y ha aceptado todo, ¿tiene destino? No tiene destino. Ya lo cumplió. Y si no tiene destino, ¿qué función tendría la vida en enfrentar a alguien que no tiene destino a una situación de destino o desagradable? No tendría ningún propósito, ¿no es cierto? Por supuesto que no sucedería. Entonces, ese es el propósito del aprendizaje de paz. ¿Sí? Ya no se necesita más eso. Exacto. Entonces, así de sencillo. Bueno, vamos a continuar en este trabajo. Entonces, ¿cómo puedes saber que estás en paz? ¿Cómo puedo saber que estoy en paz? ¿Qué te permite saber que estás en paz? No, estás en paz. No que tienes paz, que estás en paz. ¿Qué te permite saber que estás en paz?
Que nada fuera esta. Bueno.
Fíjense que realmente es un poquito diferente. Es importante reconocer esto para que el trabajo que vamos a hacer ahora sobre nosotros mismos, para lograr esa paz que estamos buscando, sea algo verdaderamente contundente y positivo. Necesito tener claro los principios. Fíjense que lo que estamos diciendo, ¿y cómo puedes saber que estás en paz? Realmente lo estamos confundiendo con la segunda pregunta. Pongamos un ejemplo. Si hay un lago muy grande de agua, y no está soplando ningún viento, no hay ninguna fuerza actuando sobre esa agua, ¿ustedes cómo ven el agua? Esa agua está totalmente estática, en paz. Digamos que entonces decimos que el agua está tranquila, pero es agua. No hay nada externo, pero es agua. Es un agua en ese momento. ¿Qué pasa si en ese momento sobre esa misma agua pasa un huracán? Entonces en ese momento puede haber unas olas gigantescas y toda esa agua mansa y tranquila se rebota y se vuelve un caos. Entonces la pregunta es, ¿esa agua estaba en paz o tenía paz? Estaba en paz. Entonces fíjense bien, estoy en paz. Puedo reconocer que estoy en paz cuando no existe ningún elemento externo que pueda medir mi propia vulnerabilidad. Es decir, cuando estoy dormido, si no tengo pesadillas. Cuando estoy aislado de todo proceso que no manejo, que no comprendo, que no acepto. Aislado, fíjense bien, aislado. En ese momento yo puedo estar en paz. Entonces, por eso algunos ideales son, quiero irme para una isla donde no haya nadie, donde no haya personas, donde solo haya naturaleza, para que yo pueda estar en paz. Es obvio, la persona no tiene paz en su interior, ningún nivel de paz tiene. Por supuesto que entonces la persona, la única forma que tiene para tranquilizarse es aislarse de lo que no maneja, de lo que no comprende, de lo que no acepta. Si eso es lo que yo necesito hacer, por supuesto que yo no tengo paz. Para estar en paz, me aíslo, ¿es claro? ¿Ya viste la diferencia?
Sí, hubo una vez que me salió así, y
exactamente. Solo que me gustaría, lo que tú dices es muy lindo, pero como parte del entrenamiento que estamos haciendo para la paz, que nos fijáramos bien en un término lingüístico. Nadie me rompe la paz. Yo me salgo de mi paz ante alguna situación. Porque de lo contrario parecería que los demás deben hacer eso. O que los demás... Exactamente, cuando yo permito que eso suceda. Por supuesto. Exactamente. Entonces las personas dicen, con este gobierno que tenemos, no, ¿cómo vamos a estar en paz? Con estas calles como están, con esta inseguridad, con esta crisis, con esta... Y tenemos una lista de cosas para justificar a quién echarle la culpa de mi alteración mental. Resulta que mi alteración mental es mía. Y no tengo por qué culpar a nada de lo que está pasando afuera. Igual puedes entrar en un hueco con una sonrisa. Si es que necesitas pasar por ese hueco. Claro, por supuesto.
Entonces vamos a la última pregunta. ¿Hasta ahí está claro cómo es el asunto? ¿Cómo puedes saber si estás en paz? Cuando la pierdo ya no estoy en paz. La pregunta sería entonces, para esa respuesta la pregunta hubiera sido, ¿cómo puedes saber que no tienes paz? Porque me altero con cualquier cosa. Pero como la pregunta es, ¿cómo puedes saber que estás en paz? Entonces fíjense, oye, la respuesta es demasiado sencilla. Cuando me aíslo, cuando necesito aislarme de cualquier situación para poder tener tranquilidad, entonces estoy en paz. O sea, estoy en paz cuando me aíslo. Por supuesto que cuando no estoy aislado, no tengo paz. Ahí sé que yo no tengo paz y que la única forma de manejar mi paz es aislándome. Y claramente la respuesta de la vida es, tú no comprendes, tú no manejas, tú no tienes ningún proceso, tú no eres tú mismo. Estás en el estado del no soy. Pero esa es la respuesta. Maravilloso darme cuenta de eso. Porque de lo contrario, mientras yo no me doy cuenta de eso, cometo uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos. Culpar a los demás de mi alteración mental. Y el segundo error, tratar de cambiar a los demás para no alterarme. Y entonces, el resultado de esas dos actitudes mentales son muy sencillas. La guerra. Esa es la guerra. Que como yo no puedo estar en paz porque yo no tengo paz, entonces hago los dos elementos. Culpo al otro. Como el otro tiene la culpa, entonces yo ya tengo una justificación para agredirlo e imponerle lo que yo quiero que él haga o la forma como debe comportarse para yo poder estar en paz. Y es la expresión perfecta del egoísmo. Y por supuesto, esas son las guerras. Las guerras no son nada más que la expresión del egoísmo humano. Esas son las guerras. Y por supuesto que no estamos viendo paz porque lo que estamos expresando los seres humanos es egoísmo. Entonces la paz era un resultado de la expresión...
¿De qué?
De amor. Porque la expresión de amor es exactamente lo contrario a la expresión del egoísmo. En lugar de imponerle al otro algo para yo sentirme bien con él, acepto al otro como es. Esa es una expresión de amor. Entonces ahí sí se produce. ¿Hasta ahí está claro? Entre los que no tienen paz. Esos son.
Ah, sí. Están en. Exactamente.
Esas son la materia prima para la guerra. Todos los que están buscando estar en paz sin tener paz. Esos son los que hacen las guerras.
Están en paz cuando están aislados, pero como necesariamente necesitamos relacionarnos, entonces al relacionarme pierdo mi paz. Como no quiero perderla, entonces culpo al otro e intento cambiarla para que se acomode a lo que yo considero que es mi paz.
Entonces las guerras las hacen todos los que quieren estar en paz. Estos hacen las guerras. Pero los que tienen paz jamás hacen una guerra. Ni viven en ninguna guerra. ¿Sí? Entonces empieza a quedar claro cómo es el asunto. Entonces fíjense que para producir la paz necesito usar las herramientas adecuadas. Hemos estado usando las que no son. Y por supuesto que es especificar. Y básico. ¿Ah?
Van paralelos los dos, son parte del mismo.
Pues la última pregunta. Esta es la más interesante. Entonces, ¿cómo puedes saber que tienes paz? ¿Cómo?
Entonces, fíjense que es exactamente... Bueno, muy lindo. Ya lo dijeron ustedes, muy hermoso. En un coro muy lindo. Entonces, fijémonos bien. Para saber que tengo paz, es precisamente cuando no necesito
aislarme de ninguna situación, de ninguna persona. No necesito huir de ningún lugar para que mi paz no se pierda. Sabré que tengo paz. Cuando no necesito apagar el televisor, ni dejar de leer el periódico, ni de escuchar a la gente, ni de compartir con ellos. Cuando no necesito hacer nada de eso, para que mi océano interno mental no se altere, en ese momento yo sabré que tengo paz. ¿Sí? ¿Ya? Entonces se dan cuenta que si en este momento volvemos a hacer el termómetro que yo les había propuesto, el termómetro del desarrollo espiritual de 1 a 100 y lo llamamos el termómetro de la paz, pónganle un porcentaje. Cualquier persona que pase del 50% en este termómetro es un ser profundamente espiritual. Que pase del 50% es profundamente espiritual. Cualquier persona que esté entre el 80 y el 100 es un maestro. Ese es el termómetro de la paz. ¿Cómo les parece? O si prefieren llamarlo un santo. Y es lo mismo. Por supuesto, los santos no. Si alguien es santo, no puede sufrir. ¿Está clarísimo? Bueno, ya tenemos los elementos. Es decir, en este momento ya tenemos la definición de paz. Definición. Definido el elemento, podemos trabajar en él. Entonces entremos a trabajar. Los santos y los maestros no sufren. Lo que es claro es que las personas sufren viéndolos a ellos. Y piensan que ellos están sufriendo.
Es correcto. Es correcto.
No sufrió. Entonces las personas dicen, pero el maestro Jesús sufrió. No sufrió. Jamás sufrió. O sea, un maestro que sufre no es maestro. Una cosa es que le duela el cuerpo físico, pero aún un maestro hasta eso lo puede manejar. Un maestro, maestro. Y ahorita vamos cuando humano, mortal. Un maestro humano, mortal. O sea, que todavía tiene un cuerpo físico temporal, mortal. Que todavía no maneja voluntariamente la materia. Así se le llama mortal. Entonces es una persona que su paz puede estar entre el 80 y el 100. Pero un maestro inmortal es alguien que maneja la materia. De hecho, como las personas suelen referirse al maestro Jesús y decir que sufrió, fíjense bien en esto. Para poder hacer este tipo de cosas, colocarle la oreja a una persona que se la acaban de bajar con un machetazo, ponerle la mano y colocarle otra vez la oreja. Eso fue lo que hizo San Luis. Él le cortó la oreja al romano. Para devolverle la salud a una persona paralítica, la vista a un ciego, o resucitar un muerto. Para hacer ese tipo de fenómenos, se necesita haber alcanzado el estado de la inmortalidad. Porque el estado de la inmortalidad es un desarrollo espiritual que tiene una acción directa sobre la organización y la desorganización de la materia, voluntariamente, no involuntariamente, voluntariamente. Por eso un maestro inmortal puede resucitar un muerto, devolverle las piernas a alguien que no las tiene, porque organiza y desorganiza la materia desde el desarrollo de su espíritu, y no tiene limitaciones de ninguna clase. Por esa razón el maestro a los 3 días, después de crucificado, se presenta otra vez con su cuerpo físico ante los discípulos. ¿Cómo lo hace? Pues materializa otra vez el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es un maestro inmortal, por eso lo puede materializar. Eso no lo puede hacer ningún mortal, ninguno. Un maestro inmortal que es capaz de hacer eso y es capaz también de reconstruir el cuerpo de otra persona organizando su materia, ¿cómo podría sufrir? Ni siquiera físicamente, si es que tiene el dominio total sobre la materia. Para la enseñanza, porque es lo que nos estaba mostrando a nosotros, es lo que estamos hablando ahorita. Él nos estaba mostrando a nosotros que nosotros no tenemos paz. Eso era lo que nos vino a mostrar. Estaba mostrándonos que él sí tenía paz. Por supuesto que el que no tiene paz interpretó lo que él nos mostró como sufrimiento, porque no tenemos paz. Por supuesto que puede llorar, porque los maestros, además de su proceso de paz, manejan profundamente el respeto hacia los demás. Y si para alguien está bien llorar, y si para alguien es importante, necesario, y es lo lógico en ese momento es llorar, un maestro llorará con él por respeto, no por sufrimiento, por respeto, nada más. Es la expresión profunda de amor hacia otro. Entonces fíjense bien que nuestras interpretaciones todas son hechas desde nuestra ignorancia, no desde la realidad. Los ladrones que crucificaron con Jesús, y de hecho el castigo de la cruz era un castigo normal entre la cultura romana, por supuesto que sí sufrían, y sí les dolían. Ellos no eran maestros, pero no a un maestro. ¿Sí? Todo eso es parte de lo que tiene que decir. Además, ni siquiera sabemos si realmente fue esto lo que dijo o eso fue lo que interpretaron. Hay muchas interpretaciones como la que están en el Padre Nuestro y todas esas cosas. El Padre Nuestro del Maestro Jesús, y solamente, ni siquiera pensar en eso, solamente observando una sencillez de coherencia en lo que se está diciendo, es una oración demasiado cortita y pequeña, que solamente termina cuando dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. De ahí para adelante empieza una incoherencia total. Danos, o sea, yo estoy diciendo que se haga toda la voluntad, pero ya le estoy pidiendo lo que yo quiero. Por favor, escuchamos, gracias. Y no es ofendible ni puede perdonar porque nunca se ofendió. Bueno, entonces, todas esas son nuestras interpretaciones. Entonces, tengamos en cuenta algo demasiado sencillo. Los seres humanos que estamos en el nivel de la ignorancia, por supuesto que no solamente sufrimos, sino además nos duele. No podemos controlar el dolor físico de nuestro cuerpo de materia, porque eso significaría un proceso de desarrollo mental y espiritual muy alto como para poder manejar la materia y aislar el dolor con la mente. Pocas personas pueden hacer eso, algunos pueden. En este momento es más sencillo que podamos controlar el sufrimiento mental si comprendemos que el sufrimiento no es necesario. Y empezamos a ir hacia el desarrollo superior del espíritu. Entonces, propósito profundo del destino y el hecho que nos ha traído a la vida cualquiera de nosotros es el desarrollo de la paz. Es decir, el espíritu viene a la vida y toma un cuerpo con un solo propósito, desarrollar la paz interior. Hay un obviamente no lo hará.
Yeah.